In Memoriam, Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentan. Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñalo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo.
Amigos, bienvenidos a un programa más de Al hilo del tiempo. Los saluda con todo afecto Ernesto de la Peña. Creo que es característico, y quienes me hacen el enorme favor de seguirme y de oírme estarán ya acostumbrados a ello, característico de mi manera de ir diciendo las cosas, es andar dando saltos. Saltos que algunas veces son muy grandes, otras veces no tanto. O también saltos que parecen enormes o que nos van a conducir a terrenos muy diversos y que sin embargo van a confluir en lo que se estaba tratando inicialmente. He estado hablando de Hermes Trismegisto, de las obras que se le atribuyen, de lo que en general se puede llamar hermetismo, y me había ocupado del Pimandres o Poimandres, uno de los, llamemos poema, aunque no tiene forma de tal, pero poema en el sentido lato del término, creación filosófica, teológica, iniciática, atribuida a este sabio fabuloso de la antigüedad egipcia. Pero debido a que tanto en el Pimandres como en otros tratados o textos del llamado Corpus Hermeticum, es decir, del conjunto de escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, encontramos una alusión, una referencia frecuente, una inquietud permanente respecto al más allá, a las relaciones del hombre con la divinidad, a la virtud, a la manera de conseguir el tan deseado puente, llegar al tan deseado puente que permite la iluminación, la visión excepcional de la divinidad. Es decir, la manera en que el hombre se relaciona con Dios y con el más allá. Me voy a ocupar ahora de un tema que ya he tratado, pero que pienso ahora desarrollar de una manera más minuciosa, que es precisamente el tema del más allá. Suena muy petulante y muy absurdo al mismo tiempo que diga lo que estoy diciendo, porque nadie sabe si existe siquiera el más allá. Damos esto por sentado como la premisa fundamental, pero no pretendo yo descubrir lo que nadie ha descubierto. Simplemente voy a aludir a nociones del más allá que podrían titularse, etimológicamente hablando, una especie de historia o de consideración acerca de los infiernos. ¿Por qué? Porque el hombre, que no puede determinar ni fijar de una manera más o menos sensata el lugar al donde quizás vayan las almas de sus congéneres, dio en suponer que esto se encontraba, este lugar se encontraba en la parte baja de la tierra, bajo la tierra. Y eso es inferus en latín, y de ahí viene infierno. Infierno es lo que está abajo, lo que está debajo de nosotros. Esto nos lleva de la mano a consideraciones interesantes, los ritos funerarios. Si nosotros vemos que hay pueblos que todavía en 2003 no entierran a sus muertos, los parsis, por ejemplo, en la India y en Persia, los ponen en torres para que los devoren las aves rapiegas, las aves de rapiña, pero en general los pueblos han preferido enterrar en la tierra, valga la redundancia, a sus seres queridos o a los seres que han pasado a otro terreno, si es que así es la muerte. Vamos a encontrar que lo que predomina en las costumbres funerarias de la humanidad en general es precisamente o bien la cremación o bien la inhumación, es decir, meter al hombre en el humus, en la tierra, de donde se supone que fue tomado. Si nosotros nos atenemos a la tan difundida teoría de la Biblia, el hombre es creación de la tierra, de la arcilla de la tierra. Es el Adán, que es el primer padre según la Biblia, tomado de la Adamá, que es la arcilla, que es la tierra. Si seguimos con este razonamiento y vemos que a veces se queman, se incineran los cadáveres y vuelven al aire, por decirlo de alguna forma, pero quizá en la mayoría de los casos se les entierra, vuelven a la tierra. El pensar en este regreso a la tierra, que insisto es mayoritario en las costumbres funerarias de los pueblos que la habitan, es una especie de aceptación tácita de la posibilidad, no más que eso, la posibilidad de que en la tierra o debajo de la tierra encuentre su morada permanente el ser humano. No quiere de ninguna manera decir esto, que ahí tiene que permanecer, pero sí lo vieron así algunos pueblos antiguos y pueblos tan ilustres como los primeros hebreos y como los griegos y latinos o romanos. El universo que encontramos en la Nequía, es decir, en la parte de la Odisea en que Odiseo baja a ver a su madre, Anticlea, y se la encuentra, y todas las partes en que se habla acerca del reino de los muertos, se habla de un reino sin esplendor, sin brillo, sin luz, en donde está apagado todo, está muerto todo. Es decir, es una especie de copia al carbón, literalmente, de lo que es la vida. Es un universo sin color, sin aliento, sin ánimo, como desposeído del espíritu, de la animación de la vida, como es natural pensarlo. Lo que es muy interesante es que si en el cristianismo se elaboró hasta quizás sus últimos límites la doctrina del más allá, del premio, del castigo, de la purgación en el más allá, no lo encontramos así en su origen, es decir, en el judaísmo. Es más, hasta la fecha sigue habiendo algunas sectas judías que no aceptan la posibilidad de la resurrección. Recuerden ustedes que una de las polémicas más fuertes de Jesús fue precisamente contra los saduceos, que no aceptaban la resurrección. Es decir, que la doctrina respecto al más allá en el mundo bíblico tuvo una evolución muy lenta, tanto que todavía en la época de Jesús no había un acuerdo acerca de ello. Y es más, hasta la fecha sigue habiendo opiniones muy diversas respecto a ello. Pero nosotros tenemos que considerar también, y en primerísimo lugar, que el cristianismo es una fusión de doctrinas de carácter visionario, mítico, que es lo que procede de Israel, y por otra parte, la reflexión, el raciocinio, que procede de Grecia. El cristianismo no se puede explicar por uno solo de estos ingredientes. La teología no tendría el lugar de privilegio que tiene si no fuera por el espíritu luminoso, ordenado, razonador de la cultura grecolatina. Y por otra parte, no podría explicarse, digamos, una obra maestra como la Suma Teológica de Tomás de Aquino si no fuera por esa confrontación continua que hace el gran santo y el enorme teólogo que fue entre lo que es verdad revelada y la manera que él tiene de demostrar que esa verdad revelada es tal, es verdad aceptable para la razón, con algunas excepciones. De ahí una distinción muy importante que se establece. Hay verdades inteligibles y hay verdades sabibles. Las verdades inteligibles son aquellas que puede, como su nombre indica, pueden demostrarse a través de la inteligencia, que las puede entender. Las verdades sabibles son aquellas que se saben porque están en la revelación, es decir, porque son revelación divina, pero no puede comprenderlas el intelecto, por la sencilla razón de que están más allá o más acá del intelecto, pero no pertenecen propiamente a ese terreno, quizá exclusivo del hombre. Dejemos a un lado por el momento, porque es objeto o será objeto de algún otro comentario esta cuestión de la Suma Teológica, y remontémonos a los orígenes acerca de a los orígenes de la creencia en un reino, pues privilegiado en cierto sentido, pero cuando menos separado, sino privilegiado, que es el de los infiernos. Pero infierno entendido en el sentido específicamente etimológico, es decir, lo que está abajo. Y esto también es engañoso, porque no por fuerza se entiende por infernal o por ínfero lo que está abajo. Más bien, digamos, es lo que está alejado de nosotros, lejos de nosotros. Es decir, que los infiernos no tenían inicialmente la connotación que ahora se le da tanto, sobre todo en la religiosidad popular, de un lugar lleno de demonios con pinchos y calderas llenas de aceite hirviendo y cosas horripilantes. Esta es la imaginería de la Edad Media, en donde tiene un lugar de primer orden Dante Alighieri, por supuesto, aunque no es el primero, pero sí es el gran genio, ya él se debe que en la imaginación, no solo popular, ya trasminado de lo popular, de lo oculto a lo popular, mejor dicho, en general en la imaginación del cristianismo occidental, así está poblado el infierno. No, vamos a hablar del infierno, de ese lugar aparte de nosotros, desde los orígenes más remotos que hasta la fecha se conocen de estas concepciones. Y nos tenemos que remontar, puesto que pertenecemos a la cultura judeocristiana, a los orígenes más remotos también de la cultura bíblica, es decir, de la cultura judaica. Encontramos, y esto es uno de los trabajos más extraordinarios que hicieron la filología, la arqueología, la epigrafía en los siglos XIX y XX, porque llegaron a descifrarse lenguas, inscripciones y documentos, no por fuerza en textos escritos sobre lo que nosotros acostumbramos usar, el papel no existía, sino en piedras, en papiros, en qué sé yo. Estos textos están en escritura cuneiforme. Los más antiguos son, desde luego, los textos sumerios. Los textos sumerios pueden remontarse hasta 3600 a.C. Y ahí aparece una leyenda, una conseja, una historia, o como ustedes deseen llamarla, que es la de Utnapishtim y también, desde luego, Gilgamesh. Gilgamesh es el héroe por antonomasia. Es el primer héroe de Occidente, pese a que sea oriental, que esté ubicado en el actual Irak, en el tan apabullado Irak de nuestros días. Allí se da la cultura sumeria, en lo que era Mesopotamia, y la cultura sumeria es incluso anterior a la cultura egipcia, por antigua que sea esta. En el mito sumerio, Gilgamesh visita al único individuo que le dicen que ha sobrevivido a la muerte. Este individuo es Shushudra. En la tradición que siguió a Sumeria, es decir, en la tradición llamada de manera un poco vasta Acadia o bueno, Babilonia y Asiria, vamos a encontrar que el nombre varía y entonces no es Shushudra, sino Utnapishtim. ¿Qué tiene esto que ver con las tradiciones bíblicas? Pues tanto como que después de la destrucción generalizada que se debe a un diluvio, a una invasión, a una inundación de aguas prácticamente cósmica, el único superviviente de ese cataclismo es Shushudra Utnapishtim, es decir, un Noé primitivo. Gilgamesh es, dije, el héroe por antonomasia. Es un individuo quizá un poco chocante por fatuo, por, diríamos en México, echador, muy fuerte, muy desconocedor del miedo, que de pronto conoce a un individuo Enkidu y se hace amigo de él. Pero Enkidu está sometido a la muerte, mejor dicho, muere antes que el Gilgamesh. Gilgamesh también está sometido a la maldición de la muerte. Y es conmovedor en el poema el momento en que él habla con Enkidu y no recibe respuesta, lo toca y no hay reacción corporal. Entonces no sabe qué está sucediendo. Finalmente puede, remontando muchas dificultades, valles, mares, colinas y todo, llegar a donde está Utnapishtim, quien le narra lo que sucedió en el diluvio y cómo pereció toda la humanidad. Una de las doctrinas, o de las hipótesis, mejor dicho, más interesantes y probablemente la última, acerca de esta catástrofe, la propusieron algunos geólogos, uno norteamericano, un inglés, y consiste en decir lo siguiente, que por razones de que todavía no puede darse cuenta, el Mediterráneo subió enormemente de altura y entonces fue a verterse en el Mar Negro. Esto subió la altura, por supuesto, del Mar Negro, convulsionó las aguas y a su paso arrastró a todos los pueblos que están entre uno y otro mares. La convulsión que esto produjo, pues fue catastrófica, por supuesto, y la demostración que parece haber de todo ello es que hicieron dragados profundos en el Mar Negro y se encontraron una capa con restos totalmente fósiles de fauna que solo se da en el Mediterráneo. Esto, a mi juicio, no soy desde luego experto en esto, pero cuando menos es una buena posibilidad de que esta hipótesis sea verdad. Explicaría entonces de qué manera este acontecimiento de carácter, si no cósmico, cuando menos sí enorme, catastrófico se puede decir, se puede explicar como el diluvio, porque cae una masa espantosa de agua entre los pueblos que viven entre un mar y el otro, entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. Esto, desde luego, se puede también transformar en la imaginación popular en una lluvia pertinaz de 40 días, como dice, y 40 noches, como dice la Biblia. Ahora bien, esta misma ola gigantesca que azota el mar Negro, sin duda debió de haberse extendido por la parte meridional, es decir, por el sur, hasta llegar probablemente al Golfo Pérsico, y entonces habría afectado directamente a los territorios que actualmente forman Irak y que entonces eran Mesopotamia. No creo difícil, tratándose de una catástrofe geológica, que haya tenido una magnitud tan grande. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que haya sido el nivel del Mediterráneo el que subió y no a la inversa. Pero esto yo no podría ni siquiera especular acerca de a qué se debió. El hecho es que esto, en muy buena medida, amén de la existencia de textos escritos que hablan de esto, es decir, del diluvio, en muchas culturas, demuestra que tuvo que haber tenido un origen muy concreto la creencia en esta catástrofe. Lo que sí es, pues nada más que buenos deseos del hombre, es la idea de que un individuo con su familia se salva de este cataclismo. Ese individuo, en la tradición nuestra, la tradición judío-cristiana, se llama Noé. Noaj, que es el nombre hebreo de Noé, tiene relación con el sentido de aplacar, consolar. Es decir, viene a ser como el individuo que, por permisión divina, consuela a los hombres de su pequeñez, de su mala constitución, en una palabra, que los hace concebir esperanzas de que no todo está perdido. Precisamente por ello yo creo mucho en el sentido de las palabras, porque no son cosas inertes que no tienen referencia. Si Noah significa consuelo, pues yo le doy esta interpretación. Desde luego puede estar equivocado, pero no está del todo equivocada, creo yo. Voy a dar lectura a un fragmento breve de esta epopeya, es decir, del momento en que descubre la muerte Gilgamesh, que se diría que es el descubrimiento humano de la muerte. Desde luego que no porque haya sido el primer hombre, sino porque es el primer texto que consigna este fenómeno. Esto me trae a la memoria un verso maravilloso de Neruda, donde dice, solo como el primer muerto, que es terrible. Aquí se establece este diálogo. Dime, amigo mío, dime, amigo mío, dime cómo son los infiernos que has visto. Entonces, Enkidu contesta y le dice, No te lo diré, no te lo diré. Si te digo cómo son los infiernos que he visto, siéntate y llora. Voy a sentarme y llorar. Mi cuerpo, aquel que tú tocabas con alegría, está roído por la polilla como un viejo vestido. Mi cuerpo, aquel que tú tocabas con alegría, está lleno de polvo. Entonces, Gilgamesh le pregunta por algunas personas conocidas. Debo aclarar una aparente contradicción en que incurrí al decir que no le contesta, y es que, para que se establezca el diálogo, amén de que hay varias versiones, pasa mucho, y solo se entabla un diálogo que viene a aclarar y a iluminar a Gilgamesh acerca de la suerte que corre el hombre en el más allá. Y continúa diciendo, ¿has visto a quien cayó del mástil? Sí, lo he visto. Las gradas apenas están retiradas. ¿Has visto a quien murió de muerte repentina? Sí, lo he visto. Descansa en el lecho nocturno y bebe agua pura. ¿Has visto a quien murió en la batalla? Sí, lo he visto. Su padre y su madre sostienen su cabeza y su mujer le llora. ¿Has visto a aquel cuyo cadáver se arrojó a la estepa? Sí, lo he visto. Su espíritu no encuentra descanso en los infiernos. ¿Has visto a aquel que no tiene a nadie que se ocupe de su espíritu? Sí, lo he visto. Come las heces del puchero, las migas de pan, los desperdicios de la calle. Es decir, que encontramos un mundo degradado, una réplica del mundo en que vivimos, pero degradada. No otra es la condición de los muertos en el universo homérico, en el más allá homérico. Pero cuando menos está la esperanza en la supervivencia. El que sigue en vida, en plena vida, es este solo, Shusudra Utnapishtim. Y el que lo va a buscar, que es Gilgamesh, tiene una esperanza más que se frustra, porque le dice que debe encontrar una planta y que esa planta florece debajo del mar. En algunas ocasiones, o en muchas si ustedes quieren, he aludido y he hecho hincapié en la similitud que encontramos en las tradiciones literarias antiguas o sagradas antiguas. Hay muchas similitudes, hay muchas identidades incluso. Aquí encontramos que por consejo de Utnapishtim o de Shusudra, va Gilgamesh al fondo del mar y con mucho trabajo extrae una planta, porque esa planta se oculta. Entonces voy a encontrar, o he encontrado mejor dicho, dos paralelismos. Los dos tienen que ver, uno con la literatura y el otro también, pero sobre todo con la superstición del Renacimiento. En La Mandrágora, de Maquiavelo, que es una obra de teatro espléndida, por cierto, nos encontramos con esa teoría de la mandrágora. Es decir, es una planta que tiene virtudes extraordinarias, pero que se oculta y que solo puede salir de la tierra si se la arranca atándola a la cola de un perro. Esta es una de las versiones. Recuerden ustedes en Harry Potter, por ejemplo, que hay un cultivo mágico de plantas de mandrágora. Bueno, pero encontramos que esta planta tan repropia, tan reacia, tan renuente a dejarse coger, la encuentra Gilgamesh en el fondo del mar, y es la planta de la vida. Entonces la sube a la superficie, esto lo he narrado en alguna otra ocasión, la sube a la superficie pero queda extenuado por el esfuerzo y en la orilla de la playa se duerme, sale una serpiente de la tierra y se lleva para siempre la planta de la vida eterna. Comparen ustedes esto también con el árbol de la vida eterna en el jardín del paraíso y hay otro paralelismo sumamente interesante. Pero en un entorno mucho, muy lejano de esto y culturalmente sin ninguna relación, encontramos otra figura muy interesante. En el Ramayana, en la lucha que hay entre los demonios, los Rávanas, y los hombres, que son los adeptos de Rama, uno de los campeones fundamentales de la causa de los buenos es Hanumat, que es el mono, el chango. Y hay una batalla en donde los Rávanas, los demonios, están venciendo a los hombres, están acabando con ellos. Y Hanumat, el chango, por eso es venerado en la India como divinidad, se entera de que hay un lugar en donde crece una planta que tiene la virtud de que aplicada a las heridas de flecha, que era lo que más se usaba entonces, puede no solo sacar la flecha que causó el mal o que quitó la vida, sino también restañar la sangre y dejar intacto al individuo. Brinca un brinco cósmico y va desde el norte de la India, donde posiblemente se lleva a cabo la batalla, hasta lo que actualmente es Sri Lanka, o sea, la isla de Ceilán, como se llamaba antes, y allí está una colina en cuya base crece esta planta, pero tiene la misma característica, se esconde y no se deja pescar. Hanumat es muy impaciente y además urge que regrese con esta panacea al ejército de Rama. Entonces lo que hace es socavar esa colina y llevársela en la mano, carga la colina y ya la planta no puede seguirse escondiendo. Entonces llega con el ejército de los hombres, con el ejército de los buenos, se restañan las heridas, salen las flechas, vuelven a la vida y acaban una batalla triunfalmente en contra de los rábanas. Es decir, a todo esto lo podríamos llamar en términos generales tipología de lo sagrado, porque a fin de cuentas, ustedes me objetarán, bueno, el Ramayana es una epopeya, es un poema épico, y es verdad, pero no deja de ser muy importante que Hanumat es una divinidad en la actualidad y que Rama ya ocupa los altares en la India, es decir, se pasa fácilmente de lo épico a lo sacro. Ya está terminando este programa, solo me queda decir algunas cuantas cosas. Vamos a seguir analizando esta idea del más allá y vamos a encontrar algunas cosas sumamente interesantes. En primer lugar, la jerarquización de las penas. No todos los delincuentes tienen el mismo castigo. Esto ya es una elaboración muy antigua. Vamos a echar una ojeada a los códigos mesopotamios antiguos, no solo al famosísimo de Hammurabi. Vamos a echar un poquito, un ojo, como decimos, a Urnamu y a Lipitishtar, que son anteriores, para darnos cuenta de que en esas viejas codificaciones ya existían distinciones muy pertinentes acerca de la gravedad de los delitos. Esto ya en plena Edad Media, en Dante concretamente, va a fructificar de manera genial en la distribución de los infiernos. Ahora sí, ya el infierno a la manera que nosotros entendemos la palabra. El infierno con demonios, con pinchos, con castigos horribles, con tormentos indescriptibles. Ahí sí vamos a encontrar también una gradación, una jerarquización de los daños, una jerarquización de los delitos, de los crímenes. En un intento de encontrar raíz de todo esto, podríamos, como dije al principio, retrotraernos hasta esta vieja codificación mesopotamia. Lo encontramos también en el Decálogo y en lo que se llama también el Código de Santidad, que se encuentran ambos en el Éxodo, es decir, en el segundo de los libros del Pentateuco en la Biblia. Es decir, que en los mundos del más allá vamos a encontrar el que premia y el que castiga. Pero curiosamente nos vamos a encontrar en el camino, en plena Edad Media, el nacimiento de un tercer reino del más allá, del que no se tenía noticia, o mejor dicho, que no se había inventado, que es el purgatorio. Yves Le Goff, uno de los grandes medievalistas del mundo, hizo un hermosísimo ensayo, un tratado, acerca del nacimiento del purgatorio. Purgatorio, ¿por qué? Porque se purgan las culpas, porque se purifican las culpas. Es decir, que ahí van a dar aquellos espíritus, aquellos seres humanos, que no fueron tan terriblemente pecaminosos para merecer el castigo eterno, pero que también cometieron muchos desmanes, injusticias, crímenes, etcétera, pero en una tonada menor. Por eso tienen el privilegio de que, estando ahí, y desde luego bajo tormentos y bajo abstinencias y muchas cosas desagradables, se van purificando y tienen la esperanza de llegar al paraíso. Esto ya aparece desde luego en la Divina Comedia. La Divina Comedia, según cálculos pues más o menos precisos, debe haberse empezado a escribir en el año 1300, precisamente. Claro que no se puede fijar la fecha, pero sí tomemos esta data como algo importante. Y el purgatorio nace hacia el siglo XII, es decir, precede en números redondos en 200 años o un poco menos a la idea que ya se encuentra plasmada en la Divina Comedia. Esto no sucede en otros mundos o en otros trasmundos de la humanidad. Encontramos castigo y encontramos premio y nada más. Creo, me puedo equivocar desde luego, pero que es característico de Occidente este tercer mundo ultraterreno. Agradezco cumplidamente la atención que prestaron a este programa. Espero contar con su asistencia en la próxima. Que entre tanto estén muy bien, gocen de cabal salud ustedes y los suyos. Muchas gracias. Hasta luego.
Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron... Al Hilo del Tiempo, un programa de Ernesto de la Peña. Escúchelo el próximo jueves a las 20:30 horas, aquí en Opus